12 horas 10 minutos, qué rápido que se me fue la mañana. Se me fue demasiado rápido para mi gusto, pero rápido, pero linda mañana. Hoy estamos con visitas. Yo les había dicho temprano que nos iban a venir a visitar de, bueno, por la Convención Constituyente. Los voy a saludar, yo me acuerdo así de apellido, arranco por Coto. Buen día, Coto.
Buen día, ¿cómo estás, Luis?
¿Lo dije bien? ¿Agustín?
Sí, Agustín.
Nada que ver con Coto.
No, fui cliente alguna vez.
Te deben tener cansado con ese chiste de Coto, Coto, Coto.
Sí, lo bueno es que como acá no hay, viste, zafamos.
Si no, cuando decís Agustín Coto, te miren y te dicen, no, Agustín Coto, vos, y no, no.
No, no, ninguna relación. Una vez lo escuché al tipo en la radio contar de dónde venía su familia y digo, bueno, no, no hay ninguna esperanza.
No, nada que ver, o sea, no, no, nada que ver con Coto. Presentamos, yo al otro lo tengo ubicado, creo que te tengo ubicado por el Facebook.
Nelson.
Nelson, apellido.
Butch.
Butch, a vos te digo Butch, no sé por qué, pero.
Porque sos alemán.
Está bien.
Cuando sos alemán pronunciás de esa manera.
Y a Maricel le pregunté 20 veces el apellido y se lo voy a seguir preguntando en la nota, pero bueno. Maricel, apellido.
Marisol y es Galicini.
O sea que no pego una. Es viernes, déjenme, es viernes. Para cómo estuve hablando de whisky hoy, pero no, no estoy hablando nada. Gente joven, me gusta. ¿Lista?
195. Republicanos Unidos, Republicanos Tierra del Fuego.
Republicanos Unidos. Qué difícil hacer la introducción, porque el referente de Republicanos sería Murphy. A nivel nacional.
No, Ricardo es afiliado al partido en el distrito de la Ciudad Autónoma. O sea, hoy el partido tiene dos distritos. Uno es Tierra del Fuego y el otro es la Ciudad Autónoma. De hecho, el nuestro es anterior. El primero fue el fueguino, no el porteño. Pero sí, bueno, es una figura nacional. Entonces es lógico que se lo referencie. Ellos tienen una posición diferente con varias cosas. Por ejemplo, son parte de Juntos por el Cambio. Nosotros no estábamos de acuerdo con esa posición. Somos un partido independiente, un partido mucho más provincialista, por decirlo de alguna forma.
Bien.
Pero tenemos buena relación y obviamente es un respeto intelectual a Ricardo que...
Sí, que además es un referente del liberalismo.
Exactamente, exactamente. Va más allá de lo partidario. No es una cuestión partidaria, es también un respeto intelectual a sus ideas.
O sea que nos ubicamos con Republicanos Unidos con una mirada liberal.
Sí, totalmente.
¿Absoluta
totalmente.
O total?
Nosotros somos los liberales de Tierra del Fuego. Y esto lo aclaro para que después no compren la copia. Ahora lo digo en todos los lugares donde voy, ahora parece que son todos liberales, todos abogan por el recorte del gasto, todos abogan por el achicamiento de la planta política, seguramente porque tienen las encuestas en la mano con respecto a la figura de algunos referentes liberales a nivel nacional, como son Javier Milei, el propio López Murphy,
José Luis Espert,
sin duda, por supuesto. Nosotros es un partido que está construyendo esta idea hace varios años, no para esta convención.
Sí, de hecho, la convención nos enteramos, como muchos de los vecinos, al borde de la toma de decisión de que iban a votar la convencional. Yo te escucho, la radio que escucho es la tuya, es lo que escucho del auto, así que vos lo hablaste hasta el hartazgo a esto, o sea, lo explicaste 10.000 veces. Ni siquiera se sabía qué es lo que se estaba votando ese 15 de diciembre. O sea, seguramente, me preguntabas a mí, ¿qué opinaba de ser esta reforma? El 14 de diciembre te iba a decir que estaba completamente en contra, que era lo lógico. Ahora, una vez que lo votaron y lo aprobaron, dijimos, bueno, utilicémoslo como propuesta, como posibilidad para poder traer ideas que puedan ser diferentes a lo que quizás está todo el tiempo escuchándose de forma natural. Pero vos lo explicaste la vez pasada, además la última vez que lo hablaste creo que fue ayer, no se sabía ni siquiera el articulado de lo que se iba a votar.
Vos viste que, está bien, te agradezco que estés dentro de la gente que me escucha, ¿no? Pero me pasa que muchas personas se comunican durante el día y me dicen, pero vos sos constituyente. Y digo, no confundan. Se llamó a una convención constituyente sin debate.
Exacto.
Entonces cuando me preguntan, y es lo que yo les tengo que preguntar a ustedes, ¿no? ¿Cuáles son los fundamentos? No hay, porque no conocemos nada, porque no se debatió.
Entonces, no hay.
Incluso quienes aprobaron esto, entiendo y sospecho de que es por algo personal, un interés personal, pues si estás cumpliendo tu segundo mandato como concejal, tenés que irte a tu casa. Bueno. En muchos casos diríamos te tendrías que haber ido en el primero, pero no importa. Una cosa es lo que pensamos y otra cosa es lo que elige la gente
con exacto.
El acto democrático, ¿no?
Bueno, es que no, tal cual como decís vos, los fundamentos no están, no están claros al día de la fecha. O sea, los partidos o los espacios podemos decir cuáles son nuestras propuestas, pero el fundamento de la convocatoria, hoy, fin de abril, brilla por su ausencia y no va a estar nunca, seamos honestos, no va a haber un planteo, ya está, la ordenanza fue aprobada. Se aprobó como se aprobó, hubo dos votos en contra, esto también hay que decirlo, así como le pegamos a los concejales, yo lo hago públicamente en todas las radios, también al mismo tiempo no se aprobó por unanimidad, hubo votos en contra, justamente con el argumento del que estamos hablando, que es acá no hay suficientes argumentos, no se aclara
no
el porqué.
No había proyecto, o sea, entró la voluntad de modificar los asuntos, pero ¿cuál era la modificación que se pretendía sobre esos asuntos? La saben solamente quienes ingresaron el proyecto.
Y te agrego una puntita con eso. De la parte electoral, del régimen electoral de la ciudad, que tiene 19 artículos en la Carta Orgánica, se convoca a modificar 17, el 90%. Dos artículos quedan afuera. Mirá qué curioso. Uno de esos artículos es el de paridad de género, bueno, eso es evidente, no hay mucho que discutir ahí. Pero el otro artículo es el que, entre otras cosas, establece la boleta. Si quisiésemos tener una propuesta de boleta única, no lo podemos hacer en esta reforma, porque justo lo dejaron afuera. Por eso nosotros decimos, nos gustaría, pero no proponemos una boleta única, porque no se puede. O sea, si proponemos una boleta única sería falso, porque está en uno de esos 19 artículos, cual justo uno de los dos que no te permiten modificar. Entonces, es claro que había intencionalidades, el problema es que no las podemos conocer.
Tocaste el tema de la paridad de género. Marisol, no te vamos a dejar hablar. Te presenté última, no me acuerdo de tu nombre. Le erré hasta con tu nombre.
Maricel, ahora.
Le mandé Maricel en vez de Marisol. No, la embarré mal. Y encima no te dejamos hablar.
No hay problema. Yo creo, también comparto un poco lo que dicen mis compañeros. No es algo que hubiésemos elegido nosotros, pero vamos a respetar la elección del votante y realidad, que es una realidad que vamos a defender lo que haya que defender en esta convención. Hemos escuchado varios partidos que han dicho que bueno, que si son mayoría cierren y listo, y no, y la verdad que la convención ya se llamó, ya hay una elección y hoy hay que trabajar para ello, porque creo que lo que nosotros queremos del partido es construir un futuro mejor para Ushuaia, y la realidad es que hay que trabajar hoy para que esto suceda. Y lo fundamental de toda esta constitución y el llamado que se hizo a elecciones es que nosotros como partido no queremos perder los valores en esta Carta Orgánica y en esta convención que se ha llamado. La realidad es que los valores para nosotros son muy importantes y vemos que en este tiempo esos valores por representantes políticos se han perdido, ¿no? El valor al respeto a la familia, el valor a la solidaridad, y la realidad es que dijimos, bueno, listo, estamos en el baile, hay que bailar. No es que nosotros decimos, bueno, listo, ya está, y si son mayoría se cierra. No, estamos acá y estamos para trabajar, y vamos a trabajar hoy, porque hoy necesitamos construir un mejor futuro para mi familia, para la familia de los vecinos, para todo aquel ciudadano y para los hijos de también, porque esto se tiene en cuenta que ahora muchos ya saben que hay una modificación, va a haber una modificación, hay artículos por los cuales modificar, y muchos se quedan con el tema de que, bueno, si queremos una reelección, no queremos, y la realidad que este también es un tema secular, pero la realidad es que esto va a determinar cómo vamos a vivir en Ushuaia de acá a 50 años, si se quiere, porque la realidad es que no se sabe cuándo se va a volver a llamar a una nueva reforma de la Carta Orgánica.
El problema, entiendo yo, primero destaco en ustedes que son jóvenes, por ahí para el oyente esto no es interesante, pero para los que estamos en el tema que tiene que ver con las noticias, es como que siempre encontramos nombres repetidos, es como que se hereda la política, si no se hereda, no llegás. O sea, dentro de los espacios políticos, por un lado ustedes, ¿no? Jóvenes, ¿por qué la política? Cuando vemos que la política es todo mal, o sea, todo lo que te tengo que contar de la política hoy es malo.
Uh-huh. Bueno, justamente por eso, porque la otra opción es decir, listo, la política es algo negativo, la política es donde están las personas que queremos que no estén, la política es sinónimo de lo que no queremos, bueno, eso es darle el triunfo por default al privilegio y a la casta. Es sencillo. Si vos te retirás de la política y a vos te interesa la política, te gusta, te apasiona y te querés dedicar a eso, me parece que es un error estratégico gigantesco. Por ejemplo, no sé, bueno, no me gusta lo que está pasando, yo me voy a ir del país. A mí me parece legítimo a nivel individual. Si una persona quiere hacer su vida, me parece bárbaro. Ahora, vivimos en una comunidad social y política, que es la ciudad donde vivimos, y si no vamos a participar, o sea, teniendo la oportunidad de participar y teniendo la voluntad de participar, no hay que tener una visión antipolítica. Hay que tener una visión política y constructiva. Decir, bueno, entro a esto, vamos a ver cuánto... Esperemos que no nos expulse, ¿no? Obviamente, pero a ver hasta dónde llegamos en traer las ideas que nosotros tenemos a discutirlas en el tapete de la política. Si no, es desde afuera, es de la opinión. Yo qué sé, yo escribo mis artículos, que los publico en algunas revistas. En ese sentido, satisfago mi parte académica o teórica. Me gusta. Ahora, eso no tiene una aplicación práctica en la vida cotidiana. Entonces, esto es una oportunidad para decir, nosotros nos metemos en política porque nos gusta y está bien que se haga política. No nos parece... Ese discurso antipolítico que a veces se tiene desde algunos sectores es un discurso que es muy funcional. Porque en el fondo es no participes, no te metas, deja que siga todo como está. Y después, bueno, después te aprueban ordenanzas sin justificativos que te reforman una carta orgánica.
No se respeta la carta orgánica como la carta magna. Tenemos, por ejemplo, la ausencia del defensor del vecino. Y siempre hemos escuchado muchos argumentos para no tener defensor del vecino. A mí me llegaron a decir, yo nombro a las personas, ¿no? Boquiquio, cuando era concejal, me dice, ¿para qué querés el defensor del vecino si nosotros estamos para eso? Y en la práctica es todo lo contrario. Necesitamos precisamente el defensor del vecino porque quienes tienen que velar por el cumplimiento de las ordenanzas no lo hacen. Me remito a un ejemplo. Debemos tener crematorio desde hace años. No lo tenemos. ¿Por qué? No lo tenemos. Teníamos que tener sindicatura. La tenemos. ¿Ustedes me pueden decir si conocen algo de la sindicatura?
Ese es un debate que tenemos con respecto a lo de la sindicatura. La sindicatura tiene una manera de trabajar que es un poco particular, porque es a posteriori. Es como que revisan lo actuado después de que se ejecutaron los expedientes, etcétera. Entonces revisan para atrás y mandan a rectificar 4 o 5 años después de que se obró en el caso.
La diferencia de la sindicatura municipal era precisamente que no ocurra lo que estás diciendo, que puedan emitir
a priori.
Como hace el Tribunal de Cuentas. Lo novedoso de esta sindicatura. Sí, y no se hace.
Exactamente. ¿No? También en este proyecto particular, si uno observa los artículos, lo que quieren tocar es cómo se designan a los síndicos y cómo se los remueven. Entonces, así todo, con este sistema que hacen lo que quieren, están disconformes. ¿Cuál es el sistema que viene, no? De designación y remoción de síndicos.
Abiertamente te están diciendo, no quiero que me controlen.
Claro, exactamente.
Yo no conozco ningún fallo, pero digo, probablemente sea ignorancia mía. No voy a caer.
A ver, yo hago periodismo.
Claro, no conozco ningún fallo de la sindicatura que diga, bueno, esto estuvo mal hecho, elevarlo a alguna instancia superior. Digamos, no me consta, no lo sé.
A ver, tenemos una carta orgánica que no se cumple.
Exacto, que tiene un 30% de artículos que no están reglamentados.
Y la queremos modificar.
Exactamente.
La no reglamentación de los artículos, como vos lo planteás, es responsabilidad de los concejales.
Exactamente.
Los que están ahora, los que estuvieron antes. Y precisamente son ellos los que quieren reformarla.
21 años, ¿no? 21 años sin reglamentarse. No 1, 2, 3, 21.
20 años que tiene, 21 que se gestó. O sea que se gestó una carta orgánica agotados de la política de ese momento, que se vayan todos. Se le puso límites y no se fue ninguno. Y quienes hoy son concejales ocupan en la lista de convencionales los primeros lugares.
Sí.
¿Cómo van a hacer para desempeñar las dos funciones en forma simultánea?
Bueno, ese es un problema. Otro es dónde va a sesionar esta convención. O sea, ¿dónde va a sesionar la convencional? Son 14 convencionales. hoy el Consejo Deliberante, su sala de sesiones no está funcionando porque están reconstruyéndolo. Entonces hoy trabaja en un ambiente más pequeño, que quizás los 7 concejales ahí pueden trabajar, pero 14 convencionales no lo sé. ¿Dónde van a hacer las labores de comisión? Porque parece que la única discusión es dónde van a sesionar. Bueno, ¿y dónde se va a trabajar? Es la pregunta. O sea, está bien, la convención, fantástico, el momento formal en el cual se junta el cuerpo, tiene quórum y trabaja. Ahora, hay otros trabajos previos que se tienen que realizar, a menos que haya una voluntad de traer un proyecto a libro cerrado, revolearlo arriba de la mesa y que solamente tengamos que discutir eso.
Es lo más probable.
Que es lo que nosotros no pretendemos.
Lo más probable es que el lugar sea grande para poder tener militancia.
Bueno, eventualmente también, sí.
Porque si no tengo militancia, no puedo ejecutar lo que quiero. Amedrentarte a vos para que se apruebe lo que yo quiero.
Sí, eso es muy fácil.
Manual.
Pero además,
esto va a ser así.
Nosotros lo vemos no solamente con el oficialismo, digamos, también sin hacer hincapié en ninguna lista en particular o ninguna propuesta en particular, pero esto de bailar el baile, de decir, bueno, estoy en contra de una cosa, está perfecto, yo no critico la estrategia de cada uno, pero este tipo de cuestiones que quizás son más aburridas o que quizás no tienen punch con la gente, también hay que decirlas. Che, mirá, va a haber problemas en el trabajo de comisión. Che, mirá, esto no va a ser tan sencillo. El Consejo va a asignar personal del Consejo para el trabajo de la reforma, como indica la Carta Orgánica. ¿Cuál? ¿Cómo?
Te aviso porque no debes saberlo, porque yo tampoco lo sé. El Consejo Deliberante tiene más de 200 contratos. O sea que el contrato, entiendo yo que puede condicionar. A ver vos, Marisol, si vos tenés un contrato en el Consejo Deliberante, ¿vas a trabajar como corresponde o como yo quiero que trabajes?
No, la realidad es que nosotros vamos a trabajar como corresponde. Hay una...
Por eso, con lo que dice Agustín, si tengo 200 contratos en el Consejo, ¿aceptarías que te dé la gente que tengo yo en el Consejo contratada?
¿Vos decís que un convencional acepte, por ejemplo, que le asignen personal de ese personal, decís vos?
Claro, es personal contratado.
Bueno, no lo sé, es una buena pregunta.
Puedo
no
entender
sé.
Que sean condicionados, por eso yo digo...
Yo entiendo que de cualquier manera el Consejo tiene un cuerpo de planta permanente que nobleza obliga, en muchos casos, es gente muy formada y que conoce muy bien su trabajo.
Sorpresa, yo pensé lo mismo que vos. Pero cuando vos pedís un informe para que te digan cuántas personas tiene contratadas, el Consejo Profesional, te hablo, ¿eh?
Sí, sí.
Le pregunto a profesionales, y yo, gente que conozco porque los veo, me dice, no, yo estoy contratada. Yo, ¿cómo contratada? Hace años que te veo acá. O sea, el Consejo es el primero que incumple. Por eso digo, esto viene mal parido, porque se sanciona la ordenanza, pero sin presupuesto.
Exacto.
La ordenanza dice que ustedes, los convencionales, tienen que cobrar la misma dieta que un concejal.
Claro, pero la ordenanza vigente...
No hace falta que cobren, porque si no ocasionan un gasto. La convención ocasiona gasto, Pino no.
Lo cierto es que la convención tiene la potestad de dictar su propio presupuesto. Con lo cual hay muchas cosas que se pueden decir de antemano, y esto es una jugada muy arriesgada, digamos, en todo sentido para el intendente.
Pero para vos, si te elegimos convencional, ¿qué vas a hacer? Porque tenés que tener asesores.
Y yo, por supuesto, pero por supuesto que hay que armar...
Y quiero que tengas los mejores.
Por supuesto que hay que tomárselo con la responsabilidad que esto merece. Es una carta orgánica que va a durar, como decía Marisol, 30 años, 40 años. No puede estar redactada por cualquiera. Entonces hay que asesorarse por constitucionalistas, o sea, tenés que saber lo que vas a hacer. No voy a contratar al asesor de Pino a mí para que me redacte el artículo que quiero modificar. Eso está clarísimo. Pero yo te quiero agregar algo con respecto a lo que decías primero, que me parece que lo tenés que saber como periodista, seguramente lo sabés, probablemente lo hayas dicho en algún otro programa. Han contratado una empresa, una asociación sin fines de lucro para realizar el escrutinio provisorio y el definitivo. Una asociación civil sin fines de lucro, o sea, como si yo voy y contrato a Greenpeace para que haga el escrutinio, para la cual se le va a asignar el personal de la municipalidad para llevar adelante sus tareas, personal de la municipalidad, y que esa asociación civil sin fines de lucro solo va a rendir cuentas ante el municipio. ¿Cómo lo ves a eso, Luis?
No, lo que está mal, por eso digo, esto viene mal parido desde el principio.
Está lleno, totalmente lleno de irregularidades este proceso electoral. Pero
vos, si no... fíjate, esto lo dijo Federico Ciurano en una entrevista, que él no es constituyente, pero me dice, 30 días antes de la asamblea tiene que haber difusión. ¿Y quién tiene que difundir? El municipio. No hay difusión. Mm. Y para colmo hay una campaña de gente que dice, yo no voto.
Exacto.
O sea que están generando de que la gente no vaya a votar desde el mismo espacio donde sabemos que quien va a votar es la militancia. Si estás condicionado por un plan, porque sos un pasante, ¿a quién vas a votar?
Sí. Bueno, si vos reducís la base natural, la base de, sobre la cual dividís, bueno, naturalmente el peso de los aparatos se incrementa. Es Paenza, sencillo.
Que es un gran, yo lo considero un gran matemático, hizo una cuenta muy simple. Si a cada uno de ustedes les pido que convenzan a dos, y que esos dos a su vez convenzan a dos, y salimos de acá con la convicción de que vamos a salir a convencer a dos personas, la elección está ganada. Y precisamente la gran Paenza es la que están aplicando con todos los pasantes.
Bueno, ahí viene, entonces yo te agrego algo más, que es a futuro. Vamos a las elecciones, votamos el 15, los vecinos de Ushuaia, fantástico. La oposición, las diferentes oposiciones, nosotros, obviamente, nosotros, si le tengo que decir a quién nos gustaría que nos vote, es a nosotros, sin duda, pero digamos la oposición obtiene una mayoría en la convención. Bueno, ahí tendrá que tener una enorme responsabilidad de cómo va a administrar este tipo de cuestiones. ¿Cómo va a administrar su presupuesto? ¿Vamos a tener gente idónea que va a colaborar con la redacción de la carta? ¿O la vamos a escribir en una sesión en un gimnasio en 15 minutos? O sea, ese tipo de cuestiones, que quizás son antipáticas cuando vos las planteás, son importantes marcarlas. ¿Cuál va a ser la responsabilidad también de la oposición ante la... Nosotros, ¿no? Me pongo primero en eso, ¿no? Ante la eventualidad en la que tengamos que tomar decisiones realmente importantes. Vamos a seguir, cuando tengamos ese control, medio en la misma, de lo vamos llevando a los cachetazos, o vamos a hacer algo serio, razonable y ordenado a futuro. Esa es también un
pero
planteo
por eso
real.
Caemos, y un poco la pongo a Marisol, ¿no? Un poco caemos en preguntar, ¿estás de acuerdo con la reelección del intendente? Caemos a los puntos más, a los puntos que motivan la convocatoria. Por lo demás es como un articulado, porque vos decís, modificar más de 100 artículos es una nueva carta orgánica. Y un poco caemos lo que dice Marisol, tenemos que ser conscientes que es la constitución de los próximos 50 años. Mirá, si le damos poder absoluto a un intendente, es muy posible de que no sea de esta manera. Y que el intendente pueda perpetuarse en el poder, porque le estamos dando la libertad para hacerlo. Entonces la pregunta es, ¿apoyás la reelección por tiempo indefinido?
No, la realidad es que no, estamos en contra de la alternancia en el poder. Tenemos en claro que es un tiempo de que la política se renueve. No compartimos en lo absoluto. Y la verdad es que llegó el tiempo de involucrarnos, como dije al principio, y trabajar porque necesitamos una verdadera transformación. ¿Por quién? Por nosotros, por nuestra tierra, por nuestras generaciones. Entonces estamos totalmente en contra.
Yo te agrego algo más ahí, no solamente el intendente y los concejales. O sea, todos los cargos electivos.
Que queden como están. Aumentar el número de concejales.
Acabo de hablar de título personal. Cualquier reforma que implique un aumento de las erogaciones del Estado, estoy en contra. Si vos aumentás la cantidad de concejales, pero haces un tope del gasto...
Exactamente.
Digamos, lo podemos pensar, porque bueno, puede haber mayor representatividad de la población. Ahora, así como está, es imposible, porque sería agregar estructura y estructura y estructura, y cada peso que gasta el Estado no lo gasta el vecino, eso lo tenemos muy en claro.
Es clave empezar por la parte de la cuestión presupuestaria, porque las demás discusiones, que todas pueden ser válidas, todas, de las que con las que podamos coincidir, con las que pueda coincidir otro espacio, con el, digamos, una convención es para poder discutir. Está bien que haya muchas voces diferentes. Uh-huh. Ahora, si establecemos límites al gasto público, de ahí para abajo podemos discutir de todo. Mejoras institucionales, etcétera. Pero de ahí para abajo.
Pero ahí es donde caemos a la parte política. ¿La política cuál es? Yo le pregunto a un concejal, no Pino porque no me da entrevistas, pero me gustaría saber cuántos asesores tiene Pino. Me gustaría saber si el Centro Cultural Nueva Argentina, que está en plena calle San Martín, si es una unidad básica de Pino, si eso se paga con fondos de Pino. Porque no quiero que con fondos del Consejo Deliberante se esté solventando una agrupación política.
Mira, uno de nuestros planteos.
Todo esto lo quiero saber ahora, hoy. Y el articulado que tiene hoy la Carta Orgánica me permite saberlo.
Pero no se cumple, como dijiste vos bien, el 30% de la carta no se cumple.
No, y aparte el que ya está reglamentado, que se venía cumpliendo en otros gobiernos, en este se dejó cumplir, que eso también es cierto.
Boletín oficial.
Entonces, yo lo que entiendo es que hay cosas que quieren cambiar para seguir haciendo lo que venían haciendo, pero sin culpa. Claro, sin la culpa de que están violando un artículo de la Carta Orgánica. Porque en realidad la consecuencia que tienen ahora por incumplir todo eso es ninguna. Bueno, blanqueemos, es un blanqueo, pero en vez de económico, político.
Lo decía Agustín, nos limitan, porque como convencional, vos no le podés plantear, muchachos, o sea, hagamos las cosas en serio, o sea, hacer las cosas en serio, decir, bueno, vamos a blanquear esto.
Bueno,
o sea,
Luis,
¿qué me están pidiendo? ¿Dos mandatos y a casa?
Bueno, Luis, otra cuestión más, que también es blanquear la voluntad a veces de escribanía. Eliminar las, porque se habla de la posibilidad de eliminar la segunda lectura, es uno de los artículos que se puede tocar.
Sí.
Sacás la segunda lectura y lo que sacás es el mecanismo que tienen los sistemas unicamerales. Si tuviéramos dos cámaras, que Dios nos libre, ¿no? Pero si tuviéramos dos cámaras, hay una cámara que es revisora. Ahora, en sistemas unicamerales, la segunda lectura, o sea, la audiencia pública, que es lo que corresponde en el medio, y la aprobación con un voto más del que se aprobó antes, le da una garantía al vecino de que si se vota algo y es cualquier cosa, vos tengas posibilidad de reaccionar, vos como vecino. Si después la gente lo hace o no es otra discusión y es más cultural que política. Ahora, la herramienta la tenés. Si esa herramienta te la saco, aprobar un lomo de burro o a modificar la tarifaria es lo mismo. Literalmente lo mismo. Vamos a declarar el día del sándwich de miga y de paso modificar la tarifaria. Y el mecanismo pasaría a ser igual. Y en eso, respecto a la cantidad de concejales, lo aprueba un grupo de personas que entra en un daewotico, siempre digo lo mismo, entra en un daewotico, que decide, por ejemplo, sin segunda lectura, cómo modificarte una tarifaria.
Me piden, vecinos, que se pueden comunicar al 1546-5281 y hasta incluso pueden salir al aire y le pueden hacer preguntas a ustedes. Ángela me dice que les pregunte por la policía municipal.
Sí, nosotros lo planteamos dentro del contexto del autonomismo municipal. No, de vuelta, acordate lo que planteamos al comienzo. Tope al gasto público, nosotros hablamos de topeos también a los no solamente al Ejecutivo, al Legislativo y al Juzgado de Faltas, ¿eh? Es decir, establecemos un tope, de ahí para abajo discutimos un montón de cosas. Si vamos a tener una Carta Orgánica 10, 20, 30, 50 años, está bueno que consideremos en términos de gestión municipal cómo vamos a administrar la seguridad. Porque hoy vivimos, en la ciudad que vivimos hoy, una ciudad segura, pero una ciudad que tiene alto grado de conflictividad social en muchos lugares. La ciudad de Ushuaia no es San Martín de Loki y Maipú. No es, lamentablemente. Para algunos, les cuento, Ushuaia es más compleja y más grande. Y por el otro lado, no estamos hablando necesariamente de una cuestión en términos de seguridad formal, sino que estamos hablando también, por ejemplo, asistencia al turista, estamos hablando de asistencia al vecino, estamos hablando también, esto es medio largo, pero nosotros no estamos de acuerdo con que hoy el municipio, el nuestro o muchos municipios, pero hablemos del nuestro, te indique a vos que para tener esta radio, vos tenés que cumplir con un montón de cosas, ir al municipio y demostrar que las cumpliste. Lo que nosotros queremos es que sea la inversa, que haya un vademécum, esto excede la carta, pero que haya un vademécum, un listado de cosas que FM Ártica tiene que cumplir. Y el municipio, que debería ser quien controle a posteriori, venga, te golpeé la puerta, buenos días, señor Petit, ¿usted cumple con todo esto? No sé, mata fuego, salida de emergencia, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, no que seas vos el que tenga que ir a demostrarle al municipio lo que hacés las cosas bien, sino que el municipio en última instancia sea el que lo haga. Entonces, en ese contexto, no estaría nada mal pensar cómo va a ser la administración, tanto del control como de eventual seguridad de acá a futuro en la ciudad. De nuevo, sobre la base de reducir burocracia, porque esto es burocracia. Imagínate la cantidad de trámites, todos sabemos los trámites en Coronado para habilitar cualquier cosa. Ese tipo de cuestiones, además, no se nos ocurrieron a nosotros, Esto se hace en... Lo está haciendo Iguacel en Capitán Sarmiento, que no es nuestro espacio. Lo está haciendo Joaquín de la Torre y lo aplicó en su momento en San Miguel. Se está discutiendo en Villa Langostura. Se está discutiendo en Madryn. O sea, en distritos que tienen coincidencias en algunas cuestiones por lo turístico, por ejemplo.
Vos sabés que estás en un error, porque acá nosotros estamos con... Pero estamos muy contentos, estamos agradecidos. Yo infinitamente a Pino, hablo muy despacio. Infinitamente estoy agradecido a Pino, porque gracias a él hemos batido récord de colillas. Juntamos las colillas, flaco. Y nosotros estamos juntando colillas y me está hablando del policía municipal y está pensando en el turismo. Yo te escucho hablar, me encanta, ustedes son...
Lo de las colillas es fantástico.
Es título en el diario.
¿Hay número de cuántas colillas se juntaron?
¿Hay estadísticas?
En el diario, perdón.
¿Tenemos estadísticas de colillas? ¿Tenemos estadísticas de colillas?
Obvio.
Esto es información para el público. Esto es
Vos imaginate salir a vender nuestro destino turístico Ushuaia diciendo, che, juntamos 147.250 colillas.
Venimos bien.
Sí, nada. Chau. Nos llevamos puesto áspero.
Creo que somos uno de los 10 que más colillas juntaron en los últimos...
Es fantástico.
15 días.
Venimos juntando colillas. Marisol, sí. Tu formación.
No, yo quería agregar algo con esto que se dijo, el tema de la policía municipal, y es algo que por ahí hizo mucho ruido en este último tiempo, pero porque la gente se empezaba a preguntar, no, esto va a ser mucho más gasto, quieren seguir sacándonos plata con el tema de los impuestos, bueno... La seguridad que le damos es a través de una de nuestras propuestas, que es limitar los gastos de las políticas. ¿Qué vendría a ser esto? Poner un límite a los gastos del Consejo Deliberante y a los otros entes, como mencionaba Agustín anteriormente. La realidad es que poniendo un tope, un porcentaje al gasto público, se pueden generar muchísimas más herramientas. Y no es que le vamos a sacar al vecino más impuestos, todo lo contrario, le damos seguridad al vecino de que esos gastos están topeados y no se puede exceder del gasto, ¿no?, que ya se fijó. Entonces no es que, ay, bueno, creamos más o esta propuesta es para sacarnos plata, no, es totalmente lo contrario, porque una de nuestras propuestas es darte a vos, vecino, te doy la seguridad de que vamos a tener muchísimas más herramientas, pero no te vamos a cobrar de tus impuestos porque este gasto ya está topeado, ¿no? Es algo que hizo mucho ruido y que nos llegó mucho.
Bueno, Nelson lo planteó recién, peso que no gasta el peso que gasta la política del municipio, peso que se no puede gastar el vecino. Es súper sencillo eso.
Ahora, yo te preguntaba por tu formación, estudios.
Sí.
¿Estás estudiando?
Actualmente acabo de terminar una carrera, un terciario, sería de auxiliar farmacéutica, y la verdad que... tengo una formación académica con el secundario completo, y es como decías vos, ¿por qué el interés de meterte en la política, no? Porque soy una vecina, y más que nada eso nos llama la atención. Yo como vecina decidí involucrarme.
Lo vamos a saludarte. ¿Vos, tu formación?
Yo soy de empleado, soy dueño de un alquiler de vehículos.
Bien. Podés decir el alquiler de vehículos, te tenés que ir.
No, porque todavía no lo promociono.
No te quieres meter.
Exactamente. No quiero que me vayan a romper las lunetas de los autos todavía, así que...
Podés saludar y podés decir que te tenés que ir.
Gracias a toda la audiencia. Mi nombre es Nelson Butch, somos Republicanos Unidos, lista 195. Lamento dejarlos, pero tengo un pequeño inconveniente.
Que te voten, Salim.
Sí, lo mejor sería que me voten, pero bueno, lo segundo mejor sería que voten a alguien que sepan que va a garantizar los resortes institucionales para que el Ejecutivo no tenga superpoderes. Nada más, y te quiero agradecer a vos y a toda tu audiencia.
Te dejamos libertad, te podés ir, tenía un compromiso, y a los otros los tenemos acá, así que nosotros no los dejamos que se vayan. Agustín, tu formación.
Bueno, yo soy licenciado en Historia, y bueno, después estudié alguna cosita más. Tengo mi lado, ¿cómo decirlo? mi lado nerd, que sería ese. Así que sí, yo soy licenciado en historia, como te dije, pero después estudié una maestría en economía y ciencias políticas, y básicamente sería eso.
Vos sabés que cada vez que hablo con el profe Lovazo, lo debes conocer al profe, sí, Lovazo, sí, presentó una ordenanza, un proyecto, le llevó el paquetito, la llevó hecha la ordenanza, pero igual vos sabés que esta es una facultad que tiene cualquier vecino, arrimarles.
Exacto.
Al consejo, no necesitas ser concejal. No,
por mesa de entradas lo presentás.
Bueno, hace más de un año que la presentó, es para la violencia, el vandalismo. O sea, se rompen las garitas, las reparamos, las vuelven a romper, las vuelven a reparar. Está buenísimo reparar garitas, porque no sabemos cuánta plata nos cuesta reparar las garitas. Está buenísimo colocar lomos de burro, porque no sabemos cuánto nos cuestan los lomos de burro.
Exacto.
¿Me explico? Sí. Pero bueno, volviendo al tema de lo que se puede modificar, es como que nos vamos a hablar de lo que es la cuestión política. Y dejamos de ver que tenemos ahora en el cuello. En 15 días la gente tiene que ir a votar.
Sí, sí, esto es ya.
Vos decís, bueno, Republicanos Unidos, más allá del partido, de lo que representa Republicanos, ¿por qué te tienen que votar? ¿Por qué te tienen que dar esa banca en la constituyente?
Te lo respondo, va a sonar genérico, pero es lo que creo.
A la gente.
Esto es lo que creo.
Sí, ¿por qué querés sentarte en
la... Indistintamente de propuesta A, propuesta B, opinión A, opinión B sobre una cuestión puntual... Creo que nos tienen que votar a nosotros, y por qué nosotros nos estamos presentando y ofreciéndonos como oferta electoral, valga la redundancia, por el trasfondo de quiénes somos, por el espacio el que representamos. Representamos un espacio que entiende que las ideas de la libertad son necesarias. Y acá hoy te voy a agregar algo más. Las constituciones, las cartas orgánicas, son límites al poder, no cartas de derechos. Son límites al poder. Las constituciones no se crean para darle a Luis, a Agustín, a Marisol derecho a algo. Eso lo tenés porque sos una persona. Las cartas orgánicas y las constituciones se crearon para establecer un Estado X y mantener un límite para ese Estado. Es decir, esto es lo que se puede hacer, todo lo demás no, señor Estado, no señor vecino. Ahí está la cuestión. El artículo 14 y el artículo 19 de nuestra Constitución Nacional son claros. Por ejemplo, en Argentina se puede ejercer todo comercio lícito. ¿Qué quiere decir eso? Todo comercio lícito. No necesitamos que nos pongan un listado de cosas que podemos. Es a la inversa. Con las cartas orgánicas y las constituciones, lo que hacemos es establecerle límites al ejecutivo, al legislativo y al judicial. ¿Hasta dónde pueden interferir en nuestra vida? Nuestro espacio piensa de esta manera. Entonces creemos que esto es clave en una discusión de una convencional. ¿Por qué nos tienen que votar en ese sentido? Porque estas son las ideas con las que vamos a ir a discutir. Las propuestas nuestras, las propuestas de los demás espacios y la carta orgánica que surja desde esta perspectiva de limitar al poder en pos de defender el derecho individual del vecino.
Pero entendemos, Marisol, que lo que busca la gente es decir, bueno, un freno. A mí no me interesa, y esto cuidado, porque hasta incluso pasa en el Poder Legislativo, pasa en el Poder Ejecutivo, cuando me dicen, me escriben de una forma que no es correcta. Yo puedo cometer muchos errores gramaticales, me puedo llevar por delante mil, conjugar hasta mal los verbos. Lo hace Kicillof, ¿por qué yo no?
Exacto.
Y por, aparte Kicillof dice, yo me recibí y nunca leí un libro. ¿Qué van a leer? No pierdan el tiempo, no lean. Te podés recibir, podés tener un título sin leer libros, ¿sí? Esto es lo que nos gobierna. Por eso me parece en una postura donde, por ejemplo, Marisol, no mandemos al frente, ¿no? Pero vos estás en un rubro y ese rubro tiene que cumplir con un montón de requisitos para ser habilitado. Y me hacen una feria popular en un lugar donde no cumple ninguno de los requisitos que yo como comerciante debo cumplir, debo respetar. Y todo esto es en pos de no hay que, ¿no? Tenemos que, estamos en guerra contra la inflación. O sea que estamos en guerra contra los comercios que le ponemos un compendio de requisitos que...
Y ahí no hay igualdad, ahí no hay igualdad ante la ley. Y no hay igualdad de condiciones, porque hay uno que tiene que cumplir 100.000 cosas y uno tiene que cumplir cero. O sea, eso es injusto.
Y yo no sé, yo no soy autoridad para pedirle al municipio la manipulación de alimentos que a mí sí me piden cuando estoy vendiendo un tomate.
Exacto. Bueno, eso que vos estás planteando, te lo digo, eso es el liberalismo republicano, básicamente. Lo que acabas de decir, claro. Igualdad ante la ley, reglas claras, limitación del poder. Sencillamente es eso, reglas claras, limitación del poder, igualdad ante la ley. Eso a veces, con cualquier argumento X, se vulnera constantemente. No, lo hacemos para ayudar a tal, lo hacemos porque beneficia a cual, lo hacemos porque llueve, fantástico. A la vez número uno que vos lo violaste, después viene la 2, la 3, la 14.000, y es la situación en la que estamos hoy en este país. Esa es una realidad. Es un concurso de quién obtiene un privilegio por sobre el otro. Porque en el fondo nadie cree en la norma que nosotros mismos nos establecimos. Entonces, a ver cómo puedo hacer yo una engaña pichanga para colarme y obtener un beneficio. Tenemos roto ese esquema institucional. Nosotros creemos que ese constitucionalismo casi alberdiano es clave para poder vivir en un sistema razonable. De ahí para abajo discutamos todo, propongamos todo. Yo voy a decir una cosa, vos quizás vas a decir otra, y está bien. No está mal. No, esto no dice totalizante. O se hace lo que digo yo, o se hace lo que dice Luis. No es así. Liberalismo es el respeto y el irrestricto por el proyecto de vida del prójimo.
Me encanta. Ahora vos, Marisol.
Sí, creo que acompañado de lo que dice Agustín, que cuando realmente se sufre lo suficiente, se tiene la fuerza necesaria para hacer la transformación. ¿Y por qué digo se sufre? Por todas estas cuestiones, porque algunos salen beneficiados y otros no, en este sentido, ¿no? Y creo que nosotros somos un partido que pelea por causas justas, que el principio es buscar el bien común de la gente. Somos vecinos trabajadores, somos vecinos que por sobre todo aman la vida, la libertad, y realmente somos un pueblo que queremos ver a nuestro país avanzar, a nuestra ciudad avanzar. Queremos que el ciudadano tenga el potencial para avanzar, que el ciudadano sea el que pueda progresar en esta sociedad, que sea el ciudadano el que pueda realmente vivir en libertad. Por eso pretendemos estar bien de verdad, y para eso es porque se tiene que trabajar, porque desde Republicanos entendemos que existe otra manera de hacer política, es la realidad, que hay otra alternativa y aún existe la esperanza de la verdadera transformación. Por eso nosotros venimos a trabajar con estrategias y por sobre todo con convicción.
Ahora, ¿no considerás que si damos la posibilidad de reelegir, reelegir por la cantidad de mandatos que quieran, un mandato más, 2, 3, 10, de reelegir a un intendente, le estamos cerrando la posibilidad a todos los jóvenes?
Porque sí, no, pero además hay reglas claras.
No hay alternancia.
Ahí hay otra cosa. Yo coincido, eso es cierto. Pero además hay una... Estamos en un sistema que de normas. Tenemos una carta orgánica con una norma. Bueno, si la vamos a violar cada vez que nos convenga por una circunstancia, entonces directamente acabemos con esta farsa.
Derogamos la carta orgánica.
Exactamente. Y eso es una barbaridad. No quiero que suceda. Lo que estoy diciendo es, en este tema o en el que sea, porque hoy es el tema de la reelección circunstancial, es una discusión circunstancial. Mañana va a ser otra. Pasado es, entonces no tenemos norma. Esa es la realidad. No tenemos norma. La norma está hasta tanto le moleste a alguien. Cuando la norma a mí me limita y yo tengo ganas de seguir ejerciendo lo que a mí me parece y no lo que la norma me permite, yo estoy hablando del poder, no del vecino, del poder. Bueno, lo vamos a modificar. Entonces hoy modificamos eso, mañana modificamos el Consejo Deliberante, modificamos la sindicatura. Traspasado volvemos a poner algo anterior. También hay una cuestión que es la reelección, sin duda. Estamos en contra taxativamente. Ahora, también estamos en contra de decir, bueno, no analicemos todo lo demás, dejemos un sistema espantoso, sin controles a la gestión, sin controles, por ejemplo, como hablamos de la segunda lectura, etcétera. Y el que sea intendente en el 2023, 2027, 2031... va a tener aún más poder. Entonces, no, nosotros decimos, no, pará. Esta discusión es clave, la de la reelección. Sin duda alguna, estamos todos de acuerdo. Y dentro de 4 años, vuelvo al punto, ¿aprobamos la tarifaria igual que un lomo de burro? Con otro nombre. Mañana el intendente es Marisol, Agustín o Luis. ¿Estaría bien que Marisol, Agustín o Luis hagan lo que quieran? Nosotros creemos que no.
Mira, ya me quedo sin tiempo. Vos sabés que yo soy, no tengo ningún problema. 7 concejales levantaron la mano y aprobaron por unanimidad ponerle nombre a una avenida que ya tenía nombre, que es la avenida Prefectura Naval Argentina. Pusieron el nombre, ingeniero Jorge Garramuño, a una avenida que ya tenía nombre.
Ya tenía nombre.
Hablas con el profe Lovazo y te dice, Luis, tienen como 20 ordenanzas que hablan del cesto de residuos, del basurín. No hubo acuerdo para poner un cesto de residuos. Entonces modifican. O sea que son todas modificaciones.
Bueno, ahí te planteo un punto a futuro, que quizás no es de la carta, es general. ¿Sabemos cuáles son las ordenanzas que están vigentes en Ushuaia? No vale el búsquenlo en la página del Consejo, que dicho sea de paso no anda. ¿Sabemos si hay ordenanzas que se superponen con otras? Eso pasa cada tanto. No hay textos ordenados de nada. Hay que tener textos ordenados para que sea claro. Para que vos digas, bueno, ¿cuál es el texto ordenado de, no sé, X tema? Y con esto te cierro, así no te saco más tiempo. Nosotros vamos a proponer seguramente, lo queremos discutir con los demás convencionales, que una vez se apruebe esta carta orgánica, las próximas reformas sean de propuesta de carta orgánica y no de carta orgánica. Que haya un referéndum final en el que el vecino acepte. ¿Por qué? Porque si esta convención propone un mamarracho de carta orgánica y la ciudad de Ushuaia lo rechaza, haya una herramienta para poder frenarlo. ¿Esto de dónde lo sacamos? Esto está pasando en Chile. En Chile hicieron una reforma constituyente y hoy tienen que llevar ese proyecto de constitución que redactaron a la ciudadanía para que la ciudadanía la apruebe o la rechace. Y hoy nuestra posición es clara, estamos muy lejos ideológicamente de lo que la constitución chilena están haciendo. Probablemente la población chilena se los rechace. ¿Por qué motivo? Porque está muy lejos de lo que ellos quieren. Una propuesta que nosotros queremos discutir con los demás en ese momento es decir, bien, muchachos, ¿vamos a llevar esto a una reforma? Bueno, que de acá en adelante esa reforma tenga que tener un referéndum popular. Y que ese referéndum popular sea el que diga sí, dedo para arriba, o no, ustedes 14 se juntaron en un lugar y no nos gusta lo que hicieron. Porque si no es eso, miren, señores, esto es lo que hicimos nosotros 14 para todos ustedes y al que no le gusta, se jode. Uso la palabra clara. Se jode durante 20 años. O durante 6, que es lo que te permite la carta actual. 6, 12, 10, 50 mil. Eso me parece que es un mecanismo de control. Lo que importa es el control al poder. Insisto, la omnipotencia del Estado es la negación de la libertad individual. Más Estado, en términos de potestad, de qué puede hacer, es menos libertades individuales. Esa me parece que es el espíritu de lo que nosotros queremos proponer, más allá de la propuesta 1, 2, 3, 14. Eso es lo que el espíritu con el que vamos a entrar a esa convención. Y eso me parece que es lo más atractivo de lo que nosotros tenemos para ofrecerle al vecino, si considera que eso es interesante para acompañar.
Para que los chicos puedan llegar a la constituyente necesitan votos. ¿A qué lista tienen que votar? El que se va sin que lo echen, vuelve sin que lo llamen. El tipo se fue, entró, se hizo amigo, no importa.
Lo que pasa es que...
Ah, pará que te cerré el micrófono. Levanté la mesa, cerré la mesa, dale.
No, que como encontré la llave ahí en el macetero, volví a entrar, digo... Resolucionó el problema y volví. Tienen que votar en la lista 195, por supuesto. En Republicanos Unidos, los liberales de Tierra del Fuego.
Marisol, ¿tenés licencia de conducir?
Sí.
Me la agarré con Marisol, porque si no, no la dejé nada, Agustina.
No, al revés, Marisol es...
Sí, yo hablo
es
demasiado.
Es la que habla, porque más ya tiene esa capacidad de hablar claro, que quizás nosotros no.
Pero, ¿no te sentís media invadida por el... Iba a decir una barbaridad. No, me salía machismo. Machirulo, está llena de machirulo. No, nada, acabo de hablar.
No, Marisol, para nada.
Vos conducís, manejás autos.
Sí, así ¿sí?
es. Cuando llegás a una esquina con pendientes, ¿a quién le cedes el paso? Esto es para devolverle la pelota a Agustín. Porque hay una ordenanza, la ordenanza romano, que dice que en todas las esquinas con pendientes tiene prioridad el auto que viene por la pendiente. Entonces pierde prioridad el que viene por derecha.
Sí.
Porque cuando llegas a un cruce, en vez de cederla al paso, tenés que dejar que pase el que viene por la pendiente. La pregunta es, ¿qué pasa cuando se juntan dos pendientes en un cruce? ¿A quién le cedemos el paso? Por eso hay algo que se llama señalítica, señalización, carteles en las esquinas que indiquen. Estamos en una gestión de gobierno que se enojaron porque dije, no pueden ser tan brutos de festejar el cartel con el nombre de una calle. Si lo critico a Tinelli, que festeja un banco en una plaza, ¿cómo no voy a criticar a un consejo deliberante que festeja carteles? Ahí tiene que ver con lo que decís vos. Promover ordenanzas que no se respetan y no controlar para que se respeten las ordenanzas. ¿De qué sirve un consejo deliberante con 7, 8, 10, 14 concejales si no se respetan las mismas ordenanzas que promovieron? Por eso digo, la ordenanza romano generó una confusión tremenda. Tenemos que ceder el paso en todas las esquinas. y nos enojamos porque no sabemos quién tiene prioridad.
También lo que pasa ahí es un mal argentino, lamentablemente, que es esta cosa de hay que hacer un montón de ordenanzas, hay que hacer un montón de leyes. ¿Cuántas leyes presentó usted, señor diputado, señor concejal? Yo honestamente no quiero ser, la verdad, concejal, diputado. Si lo fuese, yo lo digo siempre en chiste con los chicos en el partido, el día que presento un proyecto de ley, préndame fuego a la casa. O sea, lo que quiero hacer realmente es derogar cosas durante 4 años y nada más. Eso me parece que es fundamental.
Con respecto a eso que decís, yo no sé si te recordás que hace un tiempo, cuando había un concejal, que ahora es casualmente presidente de la empresa de transporte, de la UICE.
¿Qué? No me digas que es Silvio Boquicchio.
Sí. Era más joven, era otro Silvio Boquicchio. Cuando terminó su mandato, se sacó una foto así con unas pilas de hojas, con unas resmas, y dijo: en nuestro periodo durante concejales sancionamos 1000 ordenanzas. Digamos, ¿alguno conoce alguna ordenanza que le haya cambiado la vida de esas 1000? ¿De Silvio Boquicchio?
No, por definición, que me digas que hiciste 1000 normas es malo.
La de las colillas. O sea, yo me quedo con la de las colillas. Me encanta esa ordenanza.
Él lo vendía como algo muy positivo. Mirá todas las resmas de papel que utilicé. A mí eso me parecía nefasto. O sea, no hiciste nada.
No, o sea que con Silvio tengo... me pasa... A ver, en la actividad periodística, Silvio me pareció enorme junto con Gabriel, con Ramonet. Pero después en la parte política es muy difícil hacer, claro, en una parte ejecutiva cuando te elige la gente. Yo por eso no sé si ustedes escuchaban cuando me saludaba con el doctor Airad en la entrevista que cerré, que me dice, bueno, el intendente que quiere la gente. A mí me encantaría ser intendente, no me puede votar nadie. Porque si yo como intendente hago lo que dije desde el micrófono, no me puede votar nadie. Porque hago todo lo que vos no querés. Que la gente que está en la municipalidad salga y trabaje. Y que las ordenanzas se cumplan. Ya haciendo que se cumplan las ordenanzas, te metés en un lío porque tenés que vivir con el gremio todos los días peleándote en el despacho.
Pero no solamente eso. También es... Hay costumbres. La ley no es solamente lo que está escrito en un papel. También hay una forma de vida. Cuando vos sobrereglamentás, te metés con eso. ¿Vos te acordás? Vos pusiste el ejemplo de la ordenanza Romano. ¿Pero te acordás cuando algún brillante diputado nacional, no sé quién es, alguno presentó el cambio de la luz de giro que tenés que usar para dejar pasar a alguien en la ruta?
Claro.
O sea, ¿hará 20 años atrás?
Tenés que colocar el giro para el lado donde doblás.
Exactamente. ¿Qué pasó? Pasó que un señor que estaba aburrido hizo una norma para poder vender. Miren cómo aprobé una nueva ley. Probablemente sea el responsable directo de la muerte de un montón de gente. ¿Por qué? Porque lo consuetudinario, o sea, la costumbre, era muy clara. Se usaba un guiño para un lado para avisar una cosa, el guiño para el otro para avisar la otra. ¿Qué pasó? Se invirtió el orden.
Vos sos muy chico. Los viejos conocemos un poco más. En la ruta, el camión no te deja ver quién viene de frente.
Exacto.
Era como una ley del camión avisarle al auto que lo va a sobrepasar si no viene nadie. ¿Por qué? Porque está en un punto elevado, no viene nadie, te ve que vos estás pavoneando ahí atrás para pasarlo, te pone el giro a la izquierda como una cortesía diciéndote, pasame. Ahora, ¿qué pasa? Al cambiar la ley, como vos bien decís, y tenés que poner el giro para el lado donde doblás, confundió tanto a la gente que hoy tenés un fitito que en la ruta te pone el giro a la izquierda y vos decís, pará, te imaginás que el tipo va a girar y clava los frenos. Y no, el tipo te está cediendo el paso.
Exacto.
Mirá a dónde lleva lo que vos decís, el exceso, ¿no? De la legislación. Chicos, tengo que cerrar. Cerramos el negocio. ¿Lista?
195, republicanos.
Republicanos Unidos. Coto, vas en primer lugar.
Así es.
¿Marisol?
En segundo lugar.
Decí tu apellido.
Marisol Galichini.
Galichín. Porque le pueden hacer la cruz, hay preferencia. Hay una historia.
Galichini.
Los voy a invitar para que vengan una vez más porque me divertí. A ver si me aprendo Galichini.
Galichini.
Y yo soy Nelson Buch.
Nelson, yo te voy a decir Buch siempre, pero no importa. ¿Lista?
¿Cómo? Lista 195.
No, por supuesto. Para que repitas la lista.
Lista 195, bueno. Republicanos Unidos, la única opción que tiene Ushuaia para poner límite a los superpoderes del intendente.
pero los invito a que me ayuden a pensar. Vieron que ya hay provincias donde dijeron, cae feriado el primero de mayo, primero de mayo lo pasamos para el lunes, no, un día más de joda.
Obvio.
¿No? Parece que Meleya no me está escuchando hoy, pero Meleya podría hacer lo mismo. Y Voto también, porque si hacemos lo mismo es un día menos.
¿Ah? Ah, mira vos. Pero se podría hacer un feriado puente de acá hasta el censo, entonces directamente. Ya está.
Y lo, no des ideas, porque si hacemos un feriado para difundir. Acordate que de ahora en adelante vamos a ver en todos lados la U enorme, porque recién ahora muchos se dan cuenta de que se cambió el escudo por la U.
Claro.
Y esto es como la gestión. Esto es lo que criticábamos de algunas gestiones donde compramos un patrullero y le ponemos intendente Petit. O sea, como si yo hubiese puesto la plata para el patrullero. Lo único que hice fue gastar la plata de ustedes, de los contribuyentes.
Nunca mejor dicho.
Pero es un día muy particular para mí, porque estamos a punto de conmemorar el día del bautismo de fuego de la Fuerza Aérea. ¿Qué es Malvinas para cada uno de ustedes? Pregunto, arranco por Marisol para dar lugar a la mujer. Un escudo en el guardapolvo, en la frente, un tatuaje, ¿cambian lo que significa las Malvinas para vos?
No, no, la verdad que no. Por eso vamos a lo que dije al principio, el tema de no perder los valores, que es la realidad. Creo que la política ha estado durante mucho tiempo en manos de personas sin valores que solo buscan beneficiarse a sí misma. Y lo que significa para mí Malvinas no significa que lo tengo que ir y plasmarlo en toda la ciudad. ¿Y por qué vamos a esto de los valores? Porque cambiar un escudo para mí, un escudo tiene un valor, o sea, el símbolo de Ushuaia tiene un valor, eso para mí ya tiene un valor. ¿Por qué cambiar algo por lo que yo sienta o por querer complacer al otro, ¿no? Entonces, creo que todos apoyamos a cada veterano, cada vida que se dejó ahí. La verdad que fue una batalla tremenda y no por eso yo tengo que ir a imponer a otro. Creo que el valor se trata de lo que es uno, ¿no? Y creo que esto viene a la modificación del escudo que se quiere hacer. Se pierde el valor. Cambiando el escudo de Ushuaia, perdés la historia que hay detrás de eso. Perdés lo que hay, perdés la historia, perdés lo que, quién lo hizo, que hay una historia detrás de todo.
La simbología del propio escudo. Nelson, Malvinas, más que nada te lo pregunto por la Fuerza Aérea, ¿no? Vos sos un pibe joven.
Sí, creo, va.
No, sos joven, ¿cuántos años tenés?
32 años.
O sea que no estaba, cuando no viviste la guerra de Malvinas, viviste la consecuencia de la guerra de Malvinas. Sí. ¿Pero qué significa Malvinas para vos?
Mira, yo creo que es muy doloroso lo que pasó, digamos, principalmente yo empatizo con los familiares de las víctimas, de los soldados caídos, por supuesto. Por ahí voy a hablar de víctimas, puede ser polémico para algunos, pero son víctimas porque una guerra es terrible siempre, o sea, no me cuesta mucho ver heroísmo en una guerra a mí. Particularmente
ves heroísmo hoy en, o sea, un ucraniano, ves una víctima de la guerra.
Pero por supuesto, digamos, no digo que no lo haya el heroísmo, digo que me cuesta verlo cuando lo que principalmente veo es dolor por parte de los familiares. Hay cosas terribles, bueno, en las imágenes de Ucrania, porque en Malvinas fue un teatro de operaciones donde había soldados. En Ucrania, bueno, es una invasión de un país, ahí ves chicos, viste, niñitos.
¿Vos sabías que la inflación alcanzó a los veteranos de guerra?
¿La inflación? Claro, que cada vez son más, ¿eso?
Claro.
Volvieron más de los que fueron.
Hay una discusión.
Lamentablemente pasaron a ser casi 20.000 y vamos por más.
Claro.
Y vamos por más.
No, principalmente, retomando y para ser breve, empatizo por supuesto con los familiares de las víctimas. Creo que hay responsables de que se haya llegado a ello. No me gusta hacer grandes alardes de lo que pasó en esa guerra. Esa es mi opinión, me la guardo. Respeto a las personas que les parece que tienen que estar el escudo en todos lados. Digamos, lo respeto pero lo respeto genuinamente.
No necesitas un escudo, un barbijo con las Malvinas.
Exactamente, yo
no
sé que las Malvinas son nuestras, pero que hay una forma de poder recuperarlas que no es creando una secretaría. Eso estoy.
Entiendo que desde el Consejo Deliberante, por más que pongamos lo que pongamos.
Por más que hagamos una resolución para que las Malvinas sean nuestras, digamos, a los ingleses muy poco les importa eso, ¿no? Hay otras formas. Más inteligentes, menos políticas, por decir de una manera, para sacar un usufructo político, que es lo que están haciendo con la causa de Malvinas hace muchísimo tiempo.
Vos sabés que yo contesto mucho las preguntas de los oyentes y a veces ustedes me ven que estoy totalmente, no estoy disperso, lo estoy
escuchando. Está bien. Si hay muchos insultos, digamos, los puede trasladar tranquilamente.
Ana está tan equivocada. Ana, no hay persona más equivocada que vos. Me dice, vos que sos tan inteligente, está más que
claro,
equivocada.
Sí.
Tenés destruida tu cabeza. Ana, no soy inteligente. Me dice, ¿por qué las veredas están pintadas de color rojo?
No tengo la menor idea.
Porque eso era pintura roja.
Para mí debe ser la que está en la mesa de saldos, ¿viste? Está ahí amarilla y roja.
Es un problema. Es un problema porque yo también estuve buscando en Vialidad, y esto te digo para que yo... ¿Por qué la radio? Me pasó algo raro con esto de... No tengo absolutamente nada con la sexualidad. Es algo que no me molestó nunca. No me molesta el sexo de las personas, o cómo se comportan, o cómo se visten, no me molesta. Pero pintar una senda peatonal, que por ley es blanca, de distintos colores, a mí me parece un mamarracho, no cambia.
Es demagogia.
Me parece un mamarracho, y esto lo entiendo, Federico Ciurano, te entiendo. Las Islas Malvinas en el guardapolvo de los pibes. El pibe abajo tiene la remera de los Rolling Stones. El pibe abajo puede tener los Beatles. ¿Cuál es el problema?
Además, te hago una pregunta ahí. O sea, el sentir patriótico o contar la historia argentina, contar qué pasó en la guerra, lo suplantamos por un bordado, lo suplantamos por una etiqueta, lo suplantamos por modificar el escudo. O sea, para hablar de nuestra historia, vamos a modificar nuestra historia. Agarramos el escudo de Ushuaia, lo modificamos, hacemos otra cosa que nos guste. A la gestión circunstancial esta, ¿con qué argumento? Con un argumento reivindicatorio de la historia. Me parece un acto demagógico. O sea, Malvinas no es un sticker. Malvinas son 649 muertos, son las reclamaciones argentinas del año 1833 a la fecha. Malvinas son los apagones en Ushuaia que vivían los ushuaienses en el año 81, mi madre yéndose a ver si tenían que laburar o no en la morgue judicial, en la morgue en la ciudad, si es que había bombardeos. Eso es Malvinas. Malvinas son los tipos que volvían en el Irizar de las islas. Malvinas no es una etiqueta o una imposición desde una secretaría. Me parece que en Tierra del Fuego, que mientras que en el país se desmalvinizaba, nosotros en las escuelas públicas de Tierra del Fuego nos venía a contar la armada que había pasado en la guerra. O sea, que nos hemos protegido de eso que ha pasado en otros lados. Ahora lo reduzcamos a un sticker, me parece tristísimo.
El trabajo valioso, para mí, digo valioso porque los veteranos de verdad, salían en las escuelas para contar. Exacto. Para hacer docencia, para decir lo que vos, para contarle a los pibes. A mí me tocó entrevistar acá un flaco partido destruido por el bombardeo, con heridas reales. Y con mucha bronca me decía que en Bahía Blanca había visto a su jefe, a su sargento, cruzar la calle con un traje, trajeado, bien vestido, y se bajó del auto, lo quería pelear, lo quería boxear, porque ese sargento del pelotón que él integraba se pegó un tiro en el pie para irse al hospital, para irse de la guerra. En cambio él vino destruido, con un ojo menos, esquirlas en todo su cuerpo. Él vino con discapacidad permanente, aparte del problema psicológico. Pues hay que bajarse de un auto en movimiento para ir a pegarle al tipo que vos viste que se pegó un tiro en el pie para irse, al cobarde. Entonces en la guerra hubo hombres con muchos valores y hubo realmente...
Como la vida misma también, ¿no?
Gente, claro, pero hubo gente... Todos para mí están todos con el mismo agradecimiento. Soy de los tipos que se emocionan cuando veo la Fuerza Aérea y decís, wow, loco, que fueron reconocidos por el mundo entero. por navegar a tan baja altura, por descubrir locuras, ¿no? Por ejemplo, ¿viste el BW-40? En el parabrisas del avión funcionaba como un aislante y le permitía que el salitre del agua de mar no les corte la visibilidad. Mirad hasta dónde. Un tipo, Bronsovich, de apellido, con un aserradero, fue el que diseñó en los torpedos, en la cabeza de los misiles, en madera de lenga, diseñó un equipo que funcionaba para que el torpedo, cuando pegue, explote, si no traspasaba la nave y explotaba en el agua. Mirá vos las cosas que fueron haciendo en la guerra, las cosas, o sea, población civil, un país que estaba en guerra. Por eso, eso sería otro tema. Pero el 1 de mayo se conmemora el Día de los Trabajadores, saludamos a todos los trabajadores.
Por supuesto.
A todos. Los trabajadores, a donde laburen.
Ahora hay que decir trabajadores y trabajadoras.
El que vende droga también, porque dijo Kicillof que vende droga porque no tiene laburo.
Claro,
o sea, Macri gato. No tiene laburo por culpa de Macri. Y el tipo tiene que laburar vendiendo droga. ¿Sabes qué sacrificio?
Igual peor fue los de Morón que te dicen cuánta cocaína tomar,
eso,
¿viste?
Eso fue tremendo.
Ojo que estás hablando con un tipo que nació en el hospital de Morón.
Ah, mirá vos.
Yo
somos
soy
dos.
Bonaerense, nacido en Morón. Sí, pero yo nací en el hospital, que era una casa, un chalecito era. Vos naciste en un hospital. Pendeja. Claro, son muy jóvenes y me encanta que hayan venido, me encanta la juventud de ustedes.
Mirá vos, yo nací en el Hospital Regional de Ushuaia, acá cerquita, pero me bautizaron en San Judas Tadeo y Ituzaingó, ahí cerca.
Estamos tuyo. Todos de zona oeste.
Nací en Morón y fui criado en Ituzaingó.
Mira.
En la calle Ñandutí, ahí nació Petit.
Ah, mirá vos.
Y algo que no te voy a permitir, cada vez que hablas del hospital, tenés que decir el Hospital Regional o el Hospital Ernesto Campos.
Sí, que hizo el gobernador Campos.
Nosotros decimos el Hospital Posadas, ¿sí? En Buenos Aires, el Hospital Morón. Si me preguntás el nombre del hospital, no lo sé. Pero el nombre del hospital se llama Hospital Ernesto Campos. Tenemos que aprender a llamar las cosas por su nombre y hacernos amigos del lugar en que vivimos, del lugar que amamos. Me repasé, pero me encantó que estén ustedes, me encanta la juventud. Y bueno, ¿lista?
Lista 195 de Republicanos Unidos.
A ustedes, amigos, oyentes, les digo, fue todo por hoy. Nos encontramos el lunes a partir de las 9 de la mañana para hacer juntos Moneda Corriente, en tanto y en cuanto no Alberto Fernández no me declare asueto por el Día del Trabajador. Gracias por estar, amigos.
Tengo una vieja.
Claro.
Es increíble el milagro que se produjo en el estudio de radio.
Vieja, bajá la persiana, vieja. ¿Qué?
El milagro que se produjo en el estudio de radio.
¿Qué milagro?
Hace 20 minutos que Ricardo no habló.
No, hace 20 minutos que no hablamos de Cristina Kirchner.